Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, hola, bienvenidos a Polifónica, es viernes 17 de junio y bueno, pues estoy nuevamente por acá. Agradezco mucho a mi productor Sebastián Cecillón por la conducción de días pasados. Aún sigo mormada, pero aquí estamos. Estamos para hacer este programa de viernes con muchísima alegría. Y bueno, pues el equipo de este programa ya está listo. Sebastián, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, ¿qué tendremos esta mañana en el programa? Nos acompaña el ceramista peruano Gerásimo Sosa para platicar sobre su trabajo y para invitarnos a una conferencia y también platicarnos de un taller que organiza la Escuela Nacional de Cerámica sobre las técnicas cerámicas ancestrales de las culturas Bicús y Tayán. La conferencia se realizará este viernes 17 de junio a las 18:30 horas en la Casa Iteso Clavijero y el taller, bueno, pues se realizará como ya es costumbre en Tapalpa durante algunas semanas. También charlaremos con el director italiano Marco Schiavon sobre la cinta Agua en las branquias, una historia sobre la identidad y el hogar. Esta producción está en competencia en la sección de cortometraje iberoamericano documental de la edición número 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y nuestro colaborador Israel Martínez, artista sonoro, en su entrega número 17 de Hisopo, Obras Auditivas Contemporáneas, nos comparte el sonido de la banda punk Los Nuevos Maevans, que además presentan en este festival de cine su filme Escocia no es un banco, y escucharemos dos de sus ahora clásicos, Cholos del Futuro y No Tenemos que Comer. Entonces por acá Israel Martínez nos trae estos sonidos, y nuestra colaboradora Aurora González de Mendoza, en su sección Echemos Tinta, recomienda el libro Correo Literario de Wisława Szymborska, editado por Nórdica Libros, y este material se convierte en un tipo de taller literario en papel impartido por la autora. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes este programa. Comenzamos.
En el capire ricci ricci, luoghi briganti sono in faccia. Mia figliola se piccia si o vede passar. Una sigaretta mocca, la maradinda sacca, e se ne va smucciassa per tutta città. O Sarashim, o Sarashim, bello a Lyon. O Sarashim, o Sarashim, tutte femmine fa soffrirà. E belle facce, e belle gore, tentatore, se ho guardate lo fa namura. Savvalena e una bruna se ne muore e veleno calla vita che O Sarashin, O Sarashin, Beluion, O Sarashin, O Sarashin, tutte femmine fa sospirare, belle facce e belle gore.
Y ahora nos vamos con nuestro colaborador Israel Martínez en esta su sección, Hisopo.
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 Obras auditivas contemporáneas, entre la experimentación sonora,
musical, literaria y documental.
Una colaboración de Israel Martínez con el apoyo de Suplex.
Los Nuevos Maevans son una banda creada hace aproximadamente 20 años en Tecate, Baja California, por jóvenes obreros que laboraron en la cervecera local y después siguieron su camino reparando casas en San Diego, limpiando aulas y auditorios en Mexicali y estudiando en la dinosaurica licenciatura de Artes Plásticas en la máxima casa de estudios jalisciense. Desde su inicio han montado playback y performance, incendiando una innumerable cantidad de foros, se han valido de clichés eternos del movimiento punk. Se han mofado de todo empezando por ellos mismos y ahora hasta protagonizan el Festival Internacional de Cine en Guadalajara con la película Escocia no es un banco. Los Nuevos Maevans combinan el espíritu de los Sex Pistols en los 70 con el nihilismo aural más característico del free jazz y el ruidismo. Los Nuevos Maevans son inclasificables.
¡Somos del futuro! ¡Somos del futuro! ¡Somos del futuro! ¡Somos del futuro! ¡Somos del futuro!
México.
hisopo, hisopo, hisopo.
Muy bien, bueno, pues ahí está una probadita de lo que es esta banda punk, los nuevos Maevans, que aquí tenemos que las presentaciones serán de este documental. Es el día de hoy a las 6:20, Escocia no es un banco, en Cinemex Ania, ahí en la sala 4. Y también está mañana la función, 18 de junio a las 8 de la noche, en el Agua Azul. Entonces, bueno, pues las en el Parque Agua Azul, así que están estas dos oportunidades de que ustedes conozcan un poco más sobre esta banda, los nuevos Maevans, que presentan su filme Escocia no es un banco. Muchísimas gracias, Israel Martínez, te esperamos en 15 días, te esperamos muy pronto, te mandamos un abrazo, nosotros seguimos en Polifónica.
Polifónica, una visión al mundo del arte.
Y bien, seguimos aquí en Polifónica y quiero decirles que tenemos un boleto. Ayer regalamos este boleto de Julio César Oliva, que bueno, está dentro del ciclo de guitarra 2022, este pase doble para el concierto que se va a llevar a cabo en la Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas el día de mañana a las 8:30. Y bueno, pues el día de ayer estuvimos regalando este boleto, hoy vamos a continuar regalándolo y al final vamos a decir quién es el ganador. Por supuesto están inscritos los del día de ayer, así que ya no es necesario que se comuniquen y al final diremos quién gana este boleto. El teléfono 33-31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803. Comuníquense con nosotros aquí a Radio Universidad para que puedan llevarse este pase, es un pase doble. Y bueno, pues aquí nosotros en cabina estamos muy, muy contentos de recibir al maestro Gerásimo Sosa. Él es un ceramista peruano que nos acompaña ahora en México. La Escuela Nacional de Cerámica ha estado trabajando con diferentes ceramistas de diferentes partes del mundo y los está trayendo precisamente como parte de esta formación integral para, obviamente, las personas que deseen participar en estos trabajos relacionados a la cerámica. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Bueno, sí, yo me siento bien, muy a gusto, contento y bueno, estoy aquí para compartir, como dice, mis experiencias, sobre todo que siendo temas de cultura y de arte muy tradicional, como decimos allá en Perú, prehispánica, o sea, en tiempo de los incas y pre-incas, ¿no? Y que, bueno, yo pienso de que culturalmente Latinoamérica en esos tiempos éramos casi parecidos, ¿sí? Y tenemos mucho en común, ¿no? Y estoy, bueno, a gusto para compartir, ¿no?
Gracias, bienvenido, bienvenido. También está con nosotros Alejandra Tamayo. Alejandra es coordinadora y, bueno, está en la coordinación, en la parte de comunicación de la Escuela Nacional de la Cerámica. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Gracias, gracias por acompañarnos. Maestro, ¿es la primera vez que viene a México?
Es la segunda vez. La primera fue en el año de 1980, porque estuve en un evento en Estados Unidos y al regreso pasé por aquí, pero con otra intención de visitar una escuela en San Miguel de Allende, pero no pude porque estaban de vacaciones y entonces me quedé unos días en San Miguel de Allende. Entonces de ahí sí conozco un poco. Esta es la segunda vez que voy a estar con mucho más tiempo y vengo con un propósito ya definido, ¿no? De compartir mis conocimientos.
Y bueno, en este, sabemos que tiene una conferencia el día de hoy, pero también sabemos que tiene un taller. Antes de entrar pues así a los detalles ya de la información de cada uno, me gustaría que nos platicara sobre específicamente qué es lo que viene a compartir en ambos, tanto en el taller como en la conferencia. Sabemos que usted rescata una técnica milenaria y comienza a trabajar, a impartir este conocimiento. ¿Nos quisiera compartir eso?
Por supuesto, en Chulucanas en la actualidad se habla de la cerámica de Chulucanas. Y bueno, dentro detrás de todo esto hay tres cosas muy importantes. Uno, que es la forma de cómo modelar las vasijas, que es una técnica muy ancestral, que se llama paleta y piedra. Es una técnica muy primitiva, pero que es muy original y la cual, bueno, aún persiste. La otra es los modelados a mano, que son técnicas también de una cultura vicus, de, según los arqueólogos, unos 500 años antes de Cristo, y que también persiste. Bueno, esto de modelado a mano se hace en todo lado, pero esta es muy peculiar, esta técnica. Uh-huh. Las dos se utilizan, o las utilizo yo para hacer mis objetos, pero dentro de eso hay otra que le da una peculiaridad a la cerámica de Chulucanas, que es la decoración en negativo vicus, que también es de los antiguos vicus, de, ya dije, unos 500 años antes de Cristo, según los arqueólogos, pero que permaneció muy perdida muchos tiempos, época de la colonia, república, todo eso, hasta más o menos en 1974, en la que el que habla, por iniciativa de una monjita estadounidense, Gloria Joyce, me pedía de que haga una investigación personal para cómo habían hecho los antiguos vicus, y logré reconstruirla. Y bueno, hasta la fecha la estamos usando, no solamente yo, sino todos mis compañeros o artesanos de Chulucanas, la región y hasta pues a nivel internacional, que ya he tenido que compartirla, ¿no?
¿Cómo fue este proceso? Sí, me gustaría que nos compartiera un poco más sobre esa investigación para dar con una técnica que se creía perdida y que de repente, ¿cómo funciona este mecanismo de investigar para recuperarla después de que estuvo pues olvidada o perdida durante muchísimos años?
Claro, bueno, si se refiere a la técnica paleta y la piedra, es una tradición que sí se ha ido transmitiendo de padres a hijos y no se había olvidado, solamente uh-huh. No se le estaba dando la adecuada, digamos, uso, porque también se estaba perdiendo un poco, y yo uh-huh. La he rescatado y la he mantenido. Con respecto a la técnica a mano, también es algo que no se había perdido, sino que no se hacía, porque en Chulucanas casi las cosas artísticas como que quedaban de un lado, pero dentro de uno lleva esa sangre, porque uno no se pone a hacer y de la nada sale haciendo con esas técnicas sin que nadie le hubiese enseñado. Uh-huh. Y con respecto a la técnica del negativo, sí, fue un poco muy complicado, porque hablar de técnicas perdidas, no sabía ni cómo hacerlo, porque no había evidencia ni de los abuelos, ni los papás, ni de arqueólogos, por último, porque ellos mencionaban otra cosa en sus libros. Pero recuerdo de que en una ocasión la Gloria Joyce me llevó una cayana, un pedazo de huaco, como llamamos ahí, vicus, para analizarlo. Uh-huh. Entonces, a simple vista yo lo analicé que era humo, pero el problema era de cómo decorar con humo, porque es un gas. Entonces, uh-huh. No había una manera. Entonces, yo me quedé con esa idea. Y posteriormente, ¿qué es lo que hice? Cubrí ciertas áreas con arcilla líquida o semilíquida, haciendo unas grecas o un dibujo, y eso lo ahumé con una basura de la casa, y bueno, lógicamente cambió de color, y al retirarle lo que había puesto, bueno, quedó marcado. Eso fue la decoración, o sea, la reducción de lo que no está cubierto con arcilla, pues se va a poner negro, y lo otro queda con marcas formando el dibujo, el diseño. Eso fue el negativo, y a la fecha, bueno, ya todo el mundo lo está usando y solamente queda rescatar un poco, mejorar, digamos, las líneas, los trazos y los métodos, pero eso ahí quedó.
Bien, y entonces usted cuéntanos un poco del trabajo que está realizando. ¿Qué piezas, qué tipo de piezas son las que le gusta elaborar?
Bueno, como yo dije, yo he trabajado con mi padre la paleta y la piedra, que era uh-huh. para uso de la gente en Perú, pero llegó un momento en que lo que era cuestión de objeto de arcilla quedó de lado porque ya nadie lo usaba, al aparecer cosas de aluminio, de plástico, y que son más baratos y lo compran más rápido, lo encuentran en cualquier lugar. Entonces, llegó un momento que la alfarería en Chulucanas ya no daba para nada, ni para vivir. Entonces recuerdo que muchos de los alfareros se dedicaron a otra cosa, otros murieron viejos, acabados, pobres. Entonces, bueno, yo le di otro giro, las mismas técnicas, pero haciendo cosas más artísticas, uh-huh. adaptándolas a las cosas contemporáneas. Y gracias a Dios que descubrí desde pequeño que me gustaba el dibujo. En forma autodidacta he hecho dibujos y pinturas. Entonces todo eso lo apliqué, lo sumé y bueno, me dio lo que le llaman en Chulucanas ahora los gorditos de Chulucanas, o sea, hacer vasijas a base de de estas técnicas, darle formas, pero me gusta plasmar lo que veo, mi entorno, uh-huh. y más o menos esa es la idea de tener unas técnicas antiguas, pero en forma contemporánea, artísticamente hablando.
Uh-huh. Usted se ha ido por este camino más de lo contemporáneo, pero preguntarle también, en este caso, ¿se continúa haciéndose trabajo en su comunidad? ¿Cómo se pasa también de generación en generación? ¿O hay escuelas que forman a los nuevos alfareros? ¿Cómo funciona esto?
Más que todo es el entorno familiar, de padres a hijos y así sucesivamente. En mi caso, yo más o menos viendo todo esto formé una asociación que se llama Asociación de Ceramistas de Cus de Chulucanas, donde casi todos los jóvenes o hijos así de alfareros tuvieron el interés y nos juntamos. A la fecha existe la Asociación de Ceramistas Vicus y es la que más logros ha obtenido, aunque en la actualidad ya hay como 5 asociaciones, cada uno en su lugar, ¿no? Prosiguiendo las mismas intenciones, ¿no? Y tenemos también un local que se llama Centro de Innovación Tecnológica de la Cerámica, CITE Cerámica. Ese es con la idea de hacer cosas más, ¿qué puedo decir? Técnicas. Por ejemplo, dentro de nuestro proceso, veía yo que amasar arcillas por toneladas, que antes hacía con los pies, era pues muy agotador, sobre todo para personas que ya tienen 60, 70 años. La idea era poner en este centro una maquinaria que filtros que presionen o formen la masa, y bueno, porque eso no le va a alterar para nada su composición de la arcilla, y es lo que hacemos ahí, procesar arcilla, y los artesanos van, la compran ya procesada en vez de estarla trabajando. Eso ayuda un poco al esfuerzo del artesano. Dentro de otras cosas, pues vender otros insumos también que no hay en Chulucana, solamente hay que traerlos en Lima, en el caso de Perú, uh-huh. y bueno, se utiliza y alivia mucho las cosas del trabajo del artesano de Chulucanas.
Uh-huh. Gente de fuera que vaya y conozca su técnica, ¿recibe personas para trabajar?
Bueno, sí, en mi taller, no es escuela, pero es en mi casa, y vivo y tengo mi taller, sí han llegado personas de Japón, de Finlandia, de Holanda, de Inglaterra, argentinos, ecuatorianos, y han pasado ahí por poca estancia, sí, pero por lo menos ha traído por esa novedad de la cerámica de Chulucanas.
Uh-huh. ¿Y su trabajo, cómo usted se nutre de otros elementos para continuar en este proceso, dándole otro significado a la cerámica?
Como decía, a mí me gusta plasmar lo que veo, porque uh-huh. yo tengo entendido que en mi caso o en mi país, los antiguos peruanos que no sabían leer, no conocieron la escritura, hacían objetos de lo que veían en su época, y por esa razón nosotros ahora podemos darnos una idea de cómo fue su cultura, su entorno, su forma de vida. Pues ahora ya nosotros ahí sí sabemos leer, pero también me gusta dejar evidencia de lo que he vivido, he visto. Bueno, uh-huh. ese creo que es mi mayor satisfacción y trabajo, de hacer cosas que tengan algo positivo y que, bueno, tengan un testimonio, ¿no?
¿Crear una pieza cuánto le lleva?
Depende del tamaño y el modelo. Puede ser a veces un día hasta una semana, porque es todo un proceso, no se puede hacer de todo un solo paso. Hay 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, desde que uno comienza a modelarla hasta que termina en la decoración. Bueno, se toma, digamos, unos 15 días, por decir, ¿no? Porque también hay que entrar a un proceso de secado que es muy lento y uno no lo puede apresurar, o sea, hay que dejarlo de acuerdo al medio ambiente, ¿no? Por esa razón, en épocas de frío sí se demora más, en épocas de calor, en Chulucanas, que llegan más o menos a 35 a 40 grados, ¿no? Que nos ayuda mucho.
¿La conferencia del día de hoy tiene que ver entonces con todas estas técnicas ancestrales?
Sí, bueno, como el tema es técnicas ancestrales de Chulucanas, y bueno, sobre eso voy a explicar y hablar, ¿no?
¿Cómo cuántos artesanos están trabajando en este momento?
¿A dónde?
Estas técnicas que está presentando.
¿En Chulucanas?
Sí.
Bueno, le diría que todos, porque...
¿Todos?
Sí.
Es algo de la región, o sea, es una de las actividades principales de la región.
Sí, bueno, la cerámica chilucana ha tenido a bien ganar galardones como producto bandera de Perú, uh-huh. Tener denominación de origen, Chulucanas, y dentro de otras menciones que ha hecho el gobierno peruano.
Muy bien, el taller que va a ofrecer para la Escuela Nacional de Cerámica, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que van a ver?
Lo que yo estoy hablando, primero, enseñar lo que es la paleta y la piedra, uh-huh. Modelado a mano, técnica Vicuz, la decoración en negativo. Uh-huh. Y bueno, dentro de eso hay otras cosas conexas como acabado, pulido, pero tengo entendido que hay artesanos que por todos lados sabemos eso y por ahí no va a ser mucho problema conocerlo, sino lo principal de lo que estoy hablando, ¿no? Sobre todo en el negativo, que hay mucho que aprender, ¿no? Y sobre todo experimentar, porque, la mejor manera de aprender es practicando, ¿no? Haciéndolo en forma individualizada.
¿A qué edad empezó usted a trabajar?
Como le digo, yo vengo de familia de alfareros, yo desde niño podría decir, pero puedo decir ya pues que en una forma más, ¿cómo se puede decir? Para trabajar, quizá uh-huh. Unos 10 años por ahí empecé a desarrollar un poco más mi arte, ¿no?
Sí, le pregunto también porque de repente hay personas que quieren comenzar y de repente no saben, o sea, por ejemplo, para el taller se están pensando en personas ya más especialistas, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien quisiera comenzar, ¿qué le diría a la gente que quisiera comenzar en la búsqueda y en el trabajo con estos materiales?
Sí. Bueno, le explico, nosotros en nuestra comunidad, en nuestra familia, aprendemos desde pequeños viendo, yo digo por imitación, porque uno uh-huh. va viendo papá y con el tiempo va quedándose eso en su mente y después lo replica, pero eso toma años. En este caso, todo lo que estoy haciendo es, digamos, que como yo he tenido la suerte de ser invitado para enseñar incluso con alumnos, con colegios, uh-huh. y me di cuenta de que, bueno, a un alumno o personas así que no saben nada, no puedo enseñarles en años porque va a ser imposible. Yo claro. Todo eso lo he sintetizado uh-huh. en tres pasos, bien definidos, como yo le llamo pasos básicos. Y cualquier persona puede, sin saber nada, porque, yo le digo, primero... si no tiene uno un método por donde empezar, por lo más sencillo, pues lo demás va a ser muy difícil, lo final, ¿no? Por ejemplo, para modelar a mano lo más fácil es hacer primero las bases, que es muy fácil, muy sencillo hacerlo. Para la paleta y la piedra hay diferentes formas, por ejemplo, hacer platos, cosas globulares, alargadas, pero lo más fácil es hacer un plato que es plano, ¿no? Entonces, bueno, siempre empiezo por ahí, por lo más fácil, y después se va a ir poco a poco yéndose lo poco más complicado, ¿no? Pero yo les garantizo de que yo le he enseñado a personas, incluso gente que ha llegado a mi taller de unos 40, 50, 60 años, que dice que nunca en su vida han hecho nada, y después dice, ¡ay, maestro, yo nunca pensé hacer esto! Entonces, bueno, si funciona, pues la técnica de los tres pasos.
¿Y esta relación finalmente con los elementos, con la tierra?
Claro, lo bueno es que la arcilla es un material muy dócil que se deja plasmar, solamente tener la idea, la intención de querer hacer algo, ¿no? Entonces, uh-huh. por eso yo también con alumnos ya del colegio, de los colegios, les digo que es muy importante que se incorpore en la currícula escolar, porque los alumnos, claro que no se van a dedicar a ceramistas ni artesanos, pero por lo menos van a desarrollar habilidades manuales, uh-huh. y cuando sean profesionales, pues van a ser unos profesionales creativos, porque ya han hecho cosas con sus manos, no solamente estar en corte y pega o copiando, como ocurre generalmente, ¿no?
Sí, el trabajo de creación, ¿no? Lo que uno tiene y lo que uno quiere plasmar, que se quede en físico. Y bueno, pues Alejandra, ya comentábamos, se necesitan que tengas ciertas características, o sea, que tengas cierta formación para participar de los talleres. Cuéntanos brevemente del taller, porque sabemos que los talleres prácticamente ya están cubiertos, ¿no? Ya están inscritas las personas.
Así es, ya está cubierto este taller, inicia el domingo. Dura 2 semanas, Entonces estará terminando por ahí del 3 de julio. Y bueno, son 3 semanas intensivas, digo, perdón, 2 semanas intensivas en Tapalpa, en el que estarán trabajando de la mano todo el tiempo con el maestro, aprendiendo a cada instante de él. Y bueno, será una gran oportunidad para las personas que ya están inscritas y continuarán su labor de aprendimiento con él, aunque ya llevan una experiencia previa. Les tocará experimentar, como él dice, con el negativo.
Y en este caso también, Ale, aprovechando, las personas que se quieran inscribir a futuros talleres, ¿cómo siguen a la escuela?
Claro, se pueden informar un poco más sobre nuestros talleres que viene, bueno, viene uno próximo con otra maestra peruana, su nombre es Lili Sandoval, pero nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Escuela Nacional de Cerámica o en nuestra misma página web, que es www.escuelanacionaldecerámica.com. Ahí viene toda la información, nos pueden contactar y con mucho gusto les daremos informes sobre el siguiente taller con la maestra Lili Sandoval.
Muy bien, la charla, la conferencia de esta noche, tarde-noche, ¿esa sí está abierta al público?
Claro que sí, es entrada libre y los queremos invitar formalmente a Casa Iteso Clavijero en la Colonia Americana a asistir a la charla a las 6:30 con el maestro Gerásimo.
Muy bien. Maestro, si queremos conocer más de su trabajo, ¿cómo hacemos?
Bueno, ¿qué le digo? Tengo algunas cuentas en las redes sociales, como en Instagram, como Cerámica Gerásimo, ahí aparezco. Después también tengo un correo electrónico que es gerasimososa@gmail.com, pueden escribirme ahí, o por el WhatsApp, ¿no? Pero toda la información se encuentra ahí en las páginas que le digo, y bueno, poniendo también en internet Gerásimo Sosa les va a salir todo lo que pueden encontrarme ahí, ¿no? Como información, ¿no?
Pues luego también nos hará mucho gusto que igual traiga algunas de sus piezas también exhibición acá a nuestra ciudad.
Sí, en esta ocasión estoy trayendo 2, ya que las he hecho en Chulucanas, pero no las traje porque, bueno, no sabía que era necesario traerlas, pero en la conferencia sí las voy a llevar, porque, bueno, la idea es hacerlas acá.
Por supuesto, van a tener 2 semanas muy intensas, sí, de trabajo. Le agradezco muchísimo su visita acá al programa y bienvenido a nuestra ciudad.
Más bien, gracias a ustedes y sobre todo a la Escuela Nacional de Cerámica en el nombre de su director David Aceves, que pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, ojalá que no sea la primera y la última, después creo que va a haber más venidas. Gracias.
Lo esperamos. Muchísimas gracias, Alejandra Tamayo, gracias por acompañarnos.
Gracias de nuevo.
Muy gracias, maestro Gerásimo Sosa nos invita a esta conferencia y nos platica de este taller que va a impartir para la Escuela Nacional de Cerámica. Vamos un corte y regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras. Echemos tinta por Aurora González de Mendoza.
Hola, soy Aurora González de Mendoza. Hoy les recomiendo Correo Literario de Wisława Szymborska. Conocemos a Wisława, la poeta, la cara tierna de esa mujer ganadora al premio Nobel, aquella que convierte cada verso en una exploración interna. Pero Correo Literario nos muestra una versión pícara, sarcástica y dura que encanta al lector por su autenticidad. Durante algunos años, esta escritora polaca llevó una sección en la revista Vida Literaria, donde escritores y aspirantes al oficio le compartían sus textos con esperanza de recibir algún tipo de aprobación. Pero más que una felicitación, obtenían una cruel evidencia sobre sus trabajos. En el libro no están publicados los poemas o relatos, solo las respuestas. Con esto basta para pasar un buen rato y reconocerse dentro de ambos roles. Así como dicen, sin pelos en la lengua, Wisława nos enseña qué sí y qué no se lleva bien con la pluma. Podríamos describir esta recopilación como un taller literario en papel. Hay una frase que me gustó y creo resume bien la manera de pensar de la autora. ¿Y no sería mejor tratar el poema como si fuera una escultura y esforzarse un poco hasta que el pensamiento adquiera una forma definitiva e irrepetible? A Wisława no le gustaba hablar sobre su poesía ni emitir juicios sobre la literatura. Eso hace este libro especial, porque a través de él podemos acercarnos a su percepción sobre el tema y, de paso, recolectar algunas referencias culturales de su país. Correo Literario, Nórdica Libros, un libro para aprender entre risas. Pueden encontrar esta y otras reseñas en mi blog echemostinta.com o @echemostinta en Instagram. Para Polifónica, Aurora González de Mendoza.
Muchísimas gracias, Aurora González de Mendoza, por esta recomendación. Buscaremos este libro, Correo Literario, de Wisława Szymborska. Y bueno, pues nosotros seguimos, te mandamos un abrazo, te esperamos muy pronto y seguimos aquí en Polifónica.
Polifónica.
Continuamos en Polifónica y me da gusto recibir aquí en cabina a Marco Schiavon. Él es director italiano y está presentando ahora acá en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara este documental que se llama Agua en las branquias. Bueno, porque no lo puedo pronunciar en portugués. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. A ver.
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo se dice en portugués?
Agua en las guelgas.
Ok, ahí está. Entonces, yo lo traduzco, agua en las branquias. Y bueno, me da gusto que estés acá con nosotros porque nos gustaría conocer tu trabajo. Este cortometraje es un cortometraje que entra a la sección pues de cortometraje iberoamericano documental y bueno, pues está en competencia. Entonces, regresémonos. Que nos cuentes un poco sobre el origen de este material. Estábamos platicando sobre tu formación. Tienes una formación entre talleres y más autodidacta. Cuéntanos un poco de pues cómo nace esta necesidad de traducir tu creatividad al cine.
Bueno, yo me formé en economía en Italia con la idea un poco de entender cómo funciona el mundo y con la idea de intentar mudar lo que no me gustaba. Pero bueno, entendí que a través solo de la teoría y del mundo académico no se conseguía tener un impacto en la sociedad. Y por eso, cuando terminé los estudios, me fui a viajar para conocer más el mundo. Tenía la sensación que solo con los libros no percibía el mundo. Y entonces me fui a viajar y fue para Portugal. Y ya tenía una pasión para ver documentales porque siempre pensé que fuera como una ventana sobre un mundo que a veces no tenemos acceso. Y por eso yo también quería juntar el gusto de ver cosas nuevas en el mundo y también uh-huh. intentar tener un impacto para las personas que no podían ver las mismas cosas que yo iba a ver a viajar y conocer sitios diferentes. Por eso pensé que fuera una idea como juntar lo útil a lo que me gustaba hacer, que era viajar y fotografar. Yo me formé también como fotografía, siempre como solo. Uh-huh. Y entonces en Portugal empecé a tener workshop y formaciones más específicas sobre guión, fotografía y dirección de fotografía y montaje, edición y, bueno, producción. Por eso lo que me hice hacer esa película también fue como un vamos a experimentar y poner en la práctica lo que tenía mucha gana de poner en práctica, de contar historias y de intentar hablar con las personas.
Vayamos a esto de las historias. Agua en las branquias, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que quieres comunicar con este documental?
Bueno, todo empezó con un poco con esta curiosidad que yo tengo de cómo la humanidad se manifiesta en diferentes lugares y cómo los lugares y la humanidad cómo se influyen mutuamente, ¿no? Y entonces cuando sentí esa curiosidad para las Azores, que fue algo muy instintivo, que no sé por qué fue para las Azores, como, uh-huh. como también no sé por qué fue para Portugal, fue como seguir un instinto. Y en las Azores sentí desde el inicio que había algo que fluía en las venas de esta tierra, que es algo, una magia diferente, ¿no? Un ritmo de vida, estás inmerso en un universo visual y sonoro que es completamente diferente y que es parte de la identidad de los habitantes, de las personas, y es algo que, venido de fuera, se siente. Uh-huh. Y entonces, bueno, desde el inicio quería intentar encontrar la manera de hacer un retrato verdadero de esa tierra. Y cuando conocí a Franz, la historia me... como hubo un impacto muy grande en mi etapa de vida, uh-huh. porque yo también sentía ese conflicto entre la vida en la ciudad, con sus el cemento, el ruido, la polución, pero también los aspectos positivos, que el acceso a la cultura, la socialidad, la gente, y bueno. Y también, por otro lado, como un llamado para una vida más sencilla, más ancestral, más ligada a la naturaleza, pero también muchas veces inevitablemente más aislada, ¿no? Y entonces las Azores tuvieron ese impacto, y France, como una persona que se fue para las Azores como una decisión de sus padres, uh-huh, cuando era niño, y lo que me ha encantado es cómo él tomó después la decisión, cuando creció, de quedarse. Y uh-huh, mucha gente de la isla, cuando tienen 16, 18, piensan en emigrar, en salir, ¿no?
Sí.
Y entonces lo que tuvo un impacto en mi pensamiento fue como, y él no le necesitó la ambición, la idea de ir a estudiar para hacer carrera, o como, y él dijo, yo tengo todo que necesito aquí en la isla, y quiero que mis hijos crezcan con contacto con la naturaleza, con el mar, con una comunidad más pequeña. Y bueno, pensé que eso merecía un retrato. Bueno.
Por supuesto, y es contar una historia de una realidad que muchas veces no conocemos. O sea, todos estamos viviendo en nuestro propio mundo. Claro. Y el cine nos permite eso. Nos permite acercarnos a otras reflexiones y a otras realidades. Entonces, bueno, sí tuve oportunidad de ver el corto. Tuve oportunidad de verlo. Entonces, los invitamos a todos para que no se lo pierdan, para que vayan a ver este pues cortometraje, este documental. Y me gustaría que nos contaras también de la parte técnica, porque tienes pues también muchas imágenes acuáticas. Cuéntanos un poco cómo este ritmo de la filmación, ¿qué te implicó?
Bueno, la primera vez que yo fui a filmar como un scouting, una primera vez de entender cómo funcionaba filmar debajo del agua. Uh-huh. Y no sabía que tenía que vestir
el traje de neopreno.
El traje, bueno. Uh-huh. Y entonces me quedé 4 horas a filmar bajo el agua y me quedé con mucho frío cuando salí, notaba sentir el cuerpo. Uh-huh. Y bueno, la segunda vez ya fue más preparado, y entonces comenzamos a filmar de manera más confortable, más cómoda, bueno. Uh-huh. Y claro, ellos poseían a 40, 50, 60 metros de profundidad. Y yo no consigo, ¿no? Entonces yo he filmado las imágenes desde la superficie. Uh-huh. para filmar para abajo. Uh-huh. Y le dijo a uno de ellos cómo yo quería las imágenes, qué imágenes tenía imaginado y tenía pensado. Y uno de ellos se fue abajo y filmó las imágenes de abajo para cima, para arriba.
Okay.
Y entonces fue como siempre estando bajo el agua, comunicando y diciendo, bueno, eso es lo que consigo controlar de los movimientos que ellos hacen. Uh-huh. Y a una parte que no consigo controlar y que voy a intentar que salga lo más real, lo más verdadero posible.
Entonces, bueno, pues hubo apoyo ahora sí que de los especialistas, de los buzos.
Sí,
bueno,
el hermano de France.
Que no buzos, porque ellos no trabajan con equipo propiamente, sino es todo apnea.
Es apnea, claro. Uh-huh.
Entonces, bueno, pues es una muestra de este trabajo. La fotografía, tu equipo, ¿con cuántas personas te acompañan para filmar?
Tres personas.
Este trabajo se va a presentar, está en competencia aquí en la edición número 37 del Festival Internacional de Cine, pero platícanos, ahorita regresamos a este documental, ¿qué otros trabajos estás realizando en cuestiones cinematográficas?
Bueno, estoy a trabajar en mi primer largometraje, que es un documental también, y es en Bulgaria, y es sobre un movimiento espiritual que nació en Bulgaria en el inicio del siglo pasado, y bueno, es un proyecto que también, como este también de Agonas Galjas, yo creo que lo más importante para mí es estimular una reflexión sobre aspectos que nosotros podemos tener en cuenta, o como en las decisiones que tomamos, de cómo elegimos los valores que guían nuestras vidas, Y entonces yo creo que ese movimiento espiritual, sea que una persona acredite en Dios o no, no es una posición que quiero tomar de manera clara, porque nunca fui una persona religiosa, no lo soy, pero creo que hay algo mayor que muchas veces nos escapa, no lo vemos, no lo percibimos en nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Entonces ver cómo más personas se dedican, y no es aquella espiritualidad que estás más en la moda o en la tendencia, ¿no? Y esas personas tienen una espiritualidad que es muy conocimiento, muy estudio y también muy sentir la naturaleza, sentir algunas bueno, palabras que este maestro le dejó. Y creo que de alguna manera nos pone en una posición de, como una challenge, no sé cómo es en español.
Como un reto.
Sí, como para intentar entendernos si nosotros estamos pronto, listos para recibir esas mensajes de alguna manera, uh-huh. o si nuestro escepticismo es más fuerte. Yo creo que a veces confundimos el ser escéptico con el escéptico con uh-huh. el ser racional. Yo creo que son dos cosas diferentes. Entonces, okay. Creo que tenemos que estar disponibles para también intentar comprender cómo otras personas ven la uh-huh. lo mayor, ¿no? Uh-huh.
Y que, bueno, pues este es una muestra, definitivamente, este documental de alguien que nos comparte, que tú, bueno, nos compartes a través de esta historia de Franz, nos comparte la visión de un mundo muy, muy peculiar, de un mundo donde uno decide y elige cuál es la realidad que quiere, ¿no? En este caso. ¿Qué sentiste verla en pantalla grande?
Bueno, fue la primera vez, porque en el estreno en Italia había muchas restricciones de COVID, por eso no pude estar presente.
Sí.
Por eso fue la primera vez y fue muy, muy emocionante. Muy emocionante. Y lo que es muy fuerte también es el sonido. Y Giovanni Schiavone hizo un trabajo increíble y por eso, bueno, fue muy impactante.
Muy bien, bueno, pues entonces queremos todos impactarnos. Yo, bueno, hay que ver este documental, hay que verlo y luego conocer cuáles son también sus opiniones. Sabemos que se presenta el día de hoy. Invítanos, por favor.
Bueno, hoy es la última vez que pasa en el festival. Sí. Es a las 8:20 en el Cinema Xania. Y bueno, yo voy a estar presente para una sesión de preguntas después de la proyección. Por eso me gustaba mucho que las personas pudiesen ver y compartir sus dudas o curiosidades.
Pues muchísimas gracias por esta invitación, Marco. Qué gusto tenerte aquí en Guadalajara y bueno, que estés participando en el festival.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Él es Marco Schiavone y bueno, nos invita a esta cinta Agua en las Branquias. Es un cortometraje que está dentro de esta sección del cortometraje iberoamericano documental en la edición 37 del FIC. Y bueno, pues nosotros llegamos ya hacia el final del programa. Tenemos que decir quiénes son los ganadores. El ganador para estos boletos que tenemos por acá, para el concierto de Julio César Oliva, se lo lleva Iván Said Contreras Gallardo. Es por lista, entonces tienes que estar media hora antes ahí en el Conjunto Santander, media hora antes, la función es a las 8:30, entonces a las 8 para que puedas recoger tus boletos para el concierto de Julio César Oliva. Y bueno, pues nos despedimos. Y claro, felicitar a los papás por el Día del Padre, que es este próximo domingo, y pues aquí tenemos ya algunos papás, Sebastián, nuestro productor, y nuestro futuro papá por allá, Joel, que tendrá próximamente ya a su bebé. Y a todos los papás, enorme, enorme abrazo. Yo soy Cecilia Fernández, que tengan un excelente fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Μες στη φτώχεια και στην απονιά έχω ζήσει τα πιο όμορφα μου χρόνια. Γι' αυτό άνοιξε ναύτη τα πανιά για να φύρω από αυτό το δουλειά. Πήρα τις άγκυρες.
ξένους τόπους να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους σ' άλλα λιμάνια, σε ξέρα μέρη μας πάει πρίμα μακριά τα ιέρη. Βήρα τις άκυρες και βάλε πλώρη μακριά απ' το ερημό. Άλλα λιμάνια σε ξέρα μέρη μας πάει πρίμα μακριά τα ιέρη. Βήρα τις αγκυρές για ξένους τόπους να δουν τα μακριά μας άλλους ανθρώπους.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.